Gabon, entzuleok, ongi etorri kazakatzanea. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Álava, y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Orguita Masaspi, RTA. Y también, por supuesto, saludos a todos los que nos seguís por internet a través de las páginas de Alabedi y La 97. Desde cualquier rincón del mundo. Comienza Kasakachan, programa que emitimos en directo pues todas las noches de los martes de 9 y media hasta las 11 de la noche. Hoy bajo una luna llena que asusta. Gabón Beñat.
Gabón Joseba.
Pues hoy con esta luna como compañera nos vamos a ir, pues como siempre, a muchos y variados lugares. ¿Por dónde vamos a empezar, Beñat?
Pues esta noche, Joseba, comenzamos con Ángel Cuerdo, uno más de esa estirpe de tolosarras viajeros a los que los lindes de la antigua capital de Guipúzcoa se les queda pequeños. Con este viajero pues iremos en piragua, a caballo y en autocaravana, en solitario, en pareja y en familia.
Pues esto será en la primera parte. Porque en la segunda nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Bolivia. Y allí vamos a charlar con un grupo de cholitas, mujeres indígenas, que se han hecho tremendamente populares en su país, escalando montañas. Bueno, pues charlaremos con Lita desde el altiplano boliviano para que nos cuente, bueno, pues esta experiencia de estas mujeres escaladoras. Y por si esto no fuese poco, esta semana, bueno, pues contamos con la compañía de Xavier Bañuelos en esta sección que hemos titulado Interra Mirabilis y que nos lleva, bueno, pues a lugares maravillosos de nuestro pequeño planeta. Hoy Xavier, bueno, pues nos llevará a un lugar que precisamente nosotros no nos atrevemos a pronunciar tan siquiera. Luego os contamos más. Pero como siempre, pues habrá que empezar con música. Y vamos a hacerlo, pues para introducir a nuestra primera invitado, pues con Calle 13. Calle 13 y pues esta banda puertorriqueña.
Contradigo cuando pienso.
Bien conocida por todos y hoy bueno, pues vamos a escuchar el tema que nos va a introducir a nuestro primer invitado, La Vuelta al Mundo.
También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Bueno, pues dando la vuelta al mundo, hemos vuelto al punto de partida. No conseguimos contactar ahora con Ángel. Entonces, como mira, como el orden de los factores no altera el producto, nos vamos a ir en un giro inesperado hasta Bolivia. Vamos a charlar en primer lugar con las Cholitas Escaladoras y bueno, pues en la segunda parte del programa intentamos contactar con Ángel. Así que lo dicho, nos vamos hasta Bolivia corriendo de la mano de las Cholitas Escaladoras.
Let's play all night.
These are our dreams.
Waiting the rising sun until the light shining on everyone. Come and taste,
you wanna try
sweet Jamaican night. Goodbye, my only you. True love is what I feel.
Bueno, pues esta noche nos vamos a ir hasta Bolivia a conocer a un grupo de mujeres de altura. Hoy charlaremos con las Cholitas Escaladoras de Bolivia, mujeres que durante mucho tiempo sufrieron el machismo y la discriminación, pero en los últimos años las mujeres de ascendencia aymara han protagonizado un movimiento reivindicativo que empezó por convertir el propio término de chola, utilizado hasta entonces de forma despectiva, en un signo de orgullo. Desde hace un par de años hay un colectivo de cholitas escaladoras que, bajo el lema Querer es Poder, se dedican a escalar algunos de los picos más altos de los Andes, con cascos y botas, pero también con enaguas y faldones. Aseguran que subir montañas les ayuda a sentirse más libres. Pues esta noche tenemos con nosotras a Lita González, una de estas cholas escaladoras, que además, bueno, pues recientemente acaban de descender de por la cumbre más alta de América, el Aconcagua. Buenas noches, Lita.
Buenas tardes.
Hola, buenas. Un saludo aquí desde Bolivia.
Buenas noches aquí en Euskal Herria y buenas tardes ahí en Bolivia, ¿verdad?
Sí, aquí buenas tardes y buenas noches.
Oye, vamos a empezar por el principio, si te parece, Lita. Cuéntanos.
Claro.
Pues cómo surgió esta idea, porque igual, bueno, pues desde aquí podemos estar más acostumbrados a que las mujeres suban a las montañas, pero en vuestro caso, pues todo ha sido una aventura, ¿no? Desde el principio. Cuéntanos cómo empezó este grupo de escaladoras cholitas.
Claro, con mucho gusto. Bueno, nuestro grupo de cholitas escaladoras de Bolivia es muy diverso, ¿no? Hay mujeres desde los 53 años, en el caso de Dora y Lidia. Otras dos, que ellas desde hace unos 20 años atrás cocinaban para los turistas, ¿no? Porque viajaban a las montañas, viajaban con sus esposos a ayudarles también en su trabajo, porque ellos iban a las montañas y su objetivo era subir a la cumbre con los clientes. Pero estas mujeres se quedaban en campo alto a pues cocinar, ayudar también un poco a armar la carpa, y desde ahí pues no han tenido la oportunidad de ir hasta la cumbre y siempre sentían esa curiosidad. Y después otras dos mujeres que son Cecilia y Elena, ellas eran porteadoras, es decir, que cargaban mochilas de los turistas, ¿no? Para, bueno, ese era su trabajo. Y en mi caso, mi padre es guía de montaña, y él desde muy pequeña a mí siempre me llevaba a sus actividades de montañismo. Él me ha enseñado a esquiar aquí en Chacaltaya, que es una ex pista de esquí más alta, le decían del mundo, pero ahora pues se ha desaparecido. Y bueno, yo siempre le ayudaba también un poco en sus actividades, iba hasta campo base, algún momento iba hasta campo alto, pero no más allá de la cumbre. Y de todita siempre era algún momento, ¿no?, ir hasta la cumbre para ver cómo era y sentirnos de pronto también empoderadas, porque nos decían los varones que esa actividad de montañismo solo era para ellos, que era un trabajo muy duro, que las mujeres no lo podíamos hacer, ¿no? Especialmente también las mujeres de pollera. Y es por eso que nosotros dijimos el 2015, desde el 2015 es que estamos ya subiendo hasta la cumbre. Dijimos, vamos y probaremos cómo es sentirse allá, tanto que dicen que no se puede, pero a ver, probaremos qué tal nos va. Entonces, desde el 2015, el 17 de diciembre, ha sido nuestra primera cumbre aquí en Bolivia, en Huayna Potosí. Y desde ahí ya no hemos podido parar, porque es un deporte que nos ha gustado a toditas y es un deporte que nosotros disfrutamos hacer porque nos gusta, nos ha gustado mucho. Y bueno, recientemente nos hemos puesto ese objetivo, ¿no?, de ir a la Aconcagua. Así ha surgido el grupo.
Oye, así habéis empezado y desde entonces pues no hay quien os detenga, ¿no? Supongo que en las primeras expediciones, bueno, pues alguna cadarrada, ¿no?, o algo más que una cadarrada tendríais que aguantar, ¿no? Os encontrasteis con obstáculos, ¿no?, cuando decidisteis por primera vez que queríais hacer cumbre.
Sí, nos hemos encontrado con muchos obstáculos, ¿no? Porque nos decían, algunos guías, ¿no?, de aquí de Bolivia, de montaña, nos decían, no, esto es trabajo para hombres, no creo que ustedes puedan. A ver, intenten, nos decían. Y intentábamos y llegábamos a la cumbre. Y después nos decían, ¿cómo les ha ido? Bien, hemos llegado a la cumbre, les decían. Y ellos ya no nos decían nada, se quedaban callados. Otros también nos felicitaban y nos dicen, pero ¿cómo han llegado si es tan duro llegar a la cumbre?, nos decían. Entonces, en un principio sí, nos criticaban un poco, nos decían que no íbamos a sola. Guay, no es fácil, nos decían. A ver, intenten escalar el Sajama, nos dijeron. El Sajama hemos ido el año pasado, que es la montaña más alta aquí de Bolivia, y además es muy duro, porque hemos estado como 4 días y es duro, ¿no?, escalar esa montaña, pero, y además era caro. Entonces, gracias a nuestros amigos polacos, a Mariana y a Christopher, ellos han conseguido el dinero y hemos podido conquistar la cumbre más alta aquí de Bolivia. Pero así la gente nos decía, a ver, no creo que lleguen, a ver, intenten, es duro Sajama porque es un volcán apagado. Entonces, así nos decían, pero cuando íbamos llegando allá no nos decían ya nada, ¿no? Uh-huh. Los guías se quedaban callados y sorprendidos también.
Oye, hasta el punto de que Bolivia pues se os ha quedado pequeña, ¿no? Porque habéis subido pues todas las grandes cimas de Bolivia y lo último que habéis tenido que hacer es buscar una más alta, y esta vez ha sido la Aconcagua, ¿no?
Sí, hemos dicho, a ver, ya es la más alta de Bolivia, ahora vámonos a la Aconcagua, porque en un principio era un sueño. Hemos averiguado los precios, pues es bien caro, ¿no? Con solo decirte que el ingreso es $700 al parque por persona. Y los pasajes, la alimentación, el equipo. Para nosotros era así, como en un principio un sueño lejano lo veíamos, porque hemos dicho, ¿cómo? ¿De dónde vamos a conseguir tanta plata? Es mucho dinero. De eso queríamos siempre nosotros escalar el Aconcagua, y teníamos unos amigos, a Jaime, que es de España. Entonces a él yo le he contado, ¿no?, un día y le dije, Jaime, mira, tenemos este sueño, no sabemos qué hacer, ayúdanos. Entonces él ha conseguido el financiamiento y gracias a él pues hemos podido lograr este sueño que teníamos de escalar la montaña más alta de la Aconcagua, ¿no? Y lo hemos logrado y es una alegría grande porque ahora también soñamos con ir a otras montañas de otros países y yo creo que ahora vamos a trabajar duro también ya para ahorrar dinero y próximamente también estaremos en otros lugares y soñamos también con el Everest, pero más adelante, ¿no? Ojalá se dé porque es una montaña muy cara también y muy dura sobre todo.
Lita, a ese nivel también, imagino, hablábamos antes de los obstáculos que habréis tenido que pasar para iniciar vuestra actividad o para desarrollarla, pero me imagino que también habréis notado la discriminación en el acceso a la financiación económica, ¿no? Me imagino que seguramente a ese nivel las expediciones masculinas gozarán de mejor salida y las vuestras, no sé si a ese nivel también lo habéis notado, ¿no? Un mayor obstáculo.
Sí, en un principio, antes aquí en La Paz era discriminado, ¿no? Ver que una mujer de pollera podía hacer muchas cosas, pero ahora ha cambiado todo, totalmente eso, ¿no? Ahora una mujer de pollera aquí, según datos, visita la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, van a ver mujeres de pollera en todo ámbito. Hay mujeres de pollera que manejan, son choferes, mujeres que ya conducen diferentes programas en la televisión, ocupan cargos aquí en el Estado. Hay choritas modelos inclusive ya ahora. Y nosotros estamos entrando también a este campo, ¿no?, del montañismo, que era muy cerrado, sobre todo para una mujer así como nosotros, era muy cerrado y difícil un poco de lograr porque se gasta mucho dinero, ¿no? Hay que tener el equipo, no contamos con equipo, en un principio hemos ido con equipo, así que muy viejo, nos hemos prestado, como hemos podido hemos ido, ¿no? Nos hemos dado modos para subir, ahora ya por lo menos tenemos lo básico o seguimos alquilando algunas cosas que nos faltan, pero por lo menos ya hemos crecido en eso también.
Ilita, para que nuestra audiencia entienda, ¿nos podrías explicar exactamente qué es la mujer de pollera?
Allá, la mujer de pollera aquí en La Paz es pues una mujer como cualquiera, ¿no? Pero lleva las polleras que son unas faldas largas que van más abajo de la rodilla. También se lleva manta, el sombrero y se hace dos trenzas sujetadas por la turma y fuera de lo que les describo ahorita de la vestimenta, la mujer de pollera también representa o es símbolo de lucha, de fuerza. Una mujer de pollera siempre está trabajando, es el pilar fundamental aquí de la familia, porque la mujer, aparte de que mantiene a sus hijos, también tiene que salir a trabajar, no solamente el esposo, ahora trabaja aquí la mujer ya desde hace muchos años, entonces también trabaja como el varón, entonces es ese símbolo y también una lucha en contra de la discriminación, porque antes se discriminaba mucho a esta mujer, pero ahora ya no, y ahora es un orgullo ser una mujer de pollera, lo que antes no era.
Oye, Lita, la verdad es que formáis parte, bueno, pues de un movimiento que ha generado pues admiración, ¿no? En todo Bolivia, porque creo que, bueno, pues ya os han felicitado por vuestros éxitos al bajar de Aconcagua hasta el propio presidente, ¿no? De Bolivia, Evo Morales.
Sí. Bueno, nuestra principal motivación desde que hemos empezado en esto de la montaña ha sido la gente, ¿no? De todos lados del mundo. Nunca hemos imaginado que la gente se iba a acercar o nos iban a escribir, incluso ahora el presidente, ¿no? Nos iba a felicitar por lo que hacemos. Nunca se nos ha pasado por la cabeza. Tampoco esto era un proyecto que estaba muy planificado, sino ha sido algo espontáneo que nos ha gustado, hemos continuado y ahora donde vamos somos muy bien recibidas por todos en el aeropuerto. Antes era difícil que una mujer de aquí de pollera salga al extranjero, otro país y se vaya en polleras. a la gente le daba miedo, inclusive ya se tenía que sacar, ¿no?, su ropa tradicional y se iba con pantalón, así. Pero ahora no, nosotros vamos al aeropuerto, nos reciben muy bien, en Mendoza nos han recibido igual allá toda la gente muy bien, todos nos felicitan, nos dicen que sigamos adelante y es nuestra más grande motivación. Ahora incluso el presidente no nos ha felicitado y nos dijo que está orgulloso de nosotras y nosotros por todo ese apoyo que hay, yo creo que vamos a continuar con esta actividad, es algo que nos ha llegado a gustar mucho.
Oye, sois mujeres trabajadoras, ¿no?, que vivís, muchas de vosotras, en el Salto, ¿no?, en la parte más alta de La Paz. Supongo que para muchas de vosotras, o para algunas de vosotras por lo menos, pues ya el solo hecho de coger un avión, ¿no?, y volar hasta Mendoza con el Aconcagua en la mente, habrá sido pues una experiencia igual inimaginable, ¿no?, hace pues unos poquitos años.
Sí, pues es increíble, porque yo te cuento que el año pasado, por el mes de septiembre, también tuve la oportunidad de viajar a Polonia, gracias a estos amigos polacos, y hemos atravesado pues muchas ciudades, inclusive hemos estado en Dubái, pasando el aeropuerto, y era otro mundo, y en un momento nos daba un poco de miedo, porque teníamos que comunicarnos, preguntar dónde era el embarque y todo eso, y fue una experiencia así muy, muy grande, ¿no? Que por primera vez, al menos yo el año pasado, volé en avión y salí de mi país, porque nunca he salido de viaje a otro país. Sí conozco aquí los departamentos de Bolivia, pero no, nunca había salido, pero el año pasado fue mi primera vez y fue una experiencia muy linda, porque fuimos a... tomamos muchas escalas para llegar a Polonia. Ahora, para ir a Mendoza, tomamos solamente una escala, pero cuando fui a Polonia el año pasado, pues pasé por todo lado, pero siempre nos recibían ahora muy bien. No, nos sacaban fotos con nosotros, siempre nos felicitaban. Y así fue una experiencia muy linda, ¿no? Y ahora ya, pues tenemos que decir a toda la gente de aquí de Bolivia que no tenga miedo, ¿no?, a viajar, porque antes te discriminaban o tenías ese miedo de que te trate mal la gente, pero ahora no. Nosotros sabemos que ya somos bien recibidas en todos lados.
¿Lita? Lita, parece... ¿Sí? ¿Nos oyes? ¿Escucho? Sí, se ha cortado sí. Unos segundos, pero te escuchamos. Te queríamos preguntar también, ¿cómo lleváis a cabo vosotras los entrenamientos? ¿Cómo hacéis frente al soroche, ¿no?, que es como vosotras llamáis al mar de altura?
Nuestro principal medicamento y medicina natural para nosotros es la hoja de coca. En Aconcagua nos han limitado a tomar pastillas con la altura, con todo eso, porque no nos querían proporcionar nada. Y nosotros hemos combatido todo con las hojas de coca. Teníamos dolor de estómago, mate de coca. Dolor de cabeza, mate de coca. Nos hemos resfriado, mate de coca. Entonces, nos hace mal un poco la altura, entonces igual nosotros siempre tomamos mate de coca. Ese es nuestro principal secreto. Y entrenamos, bueno, cada uno independientemente, cada fin de semana se va a la montaña, a veces sube hasta la cumbre cuando hay oportunidad, entonces, así, y para venir a Aconcagua sí hemos entrenado, hemos ido a Pico Alto a hacer caminatas largas, en un día hemos caminado como 10 horas aproximadamente, entonces eso ya es indistinto y depende de cada una también.
Lita, cuéntanos esos momentos finales, ¿no?, cuando llegasteis a la cima de Aconcagua, ¿no?, casi 7.000 metros, que supongo que, bueno, pues muchas emociones, ¿no?, en esos últimos metros.
Sí, era una emoción grande, porque hasta llegar a la cima hemos pasado muchas cosas, hemos estado en total como unos, antes de llegar a la cima, como unos 12 días, ¿no?, ahí en la montaña. Y cada día avanzábamos un poco, campamento en campamento, la comida también era diferente, y bueno, el ambiente también allá seco era diferente. Primera vez habíamos dormido a una altura de 6.000 en el campo cólera, y era diferente, tuvimos que hidratar o tomar mucha agua, entre 4 o 6 litros de agua, y eso fue duro, ¿no?, para nosotros acostumbrarnos, porque en la noche, con el viento, con el frío, teníamos que salir al baño. Entonces eso nos ha costado, y cada paso que íbamos dando el último día para llegar a la cumbre, nos acordábamos de eso, ¿no? Yo me acordaba de eso y decía, no, tanto sacrificio, tantos días dormir en carpa, en la colchoneta, en el sleeping, así es otro, ¿no? Es diferente. Tanto sacrificio, y cuando ya llegué a la cumbre, pues fue una emoción grande. Me emocioné, en un momento me sentí también triste, porque no se habían emociones, lloré un poquito, me alegré también, y estar ahí arriba tan alto, pues, te causa, ¿no?, mucho, a veces muchos sentimientos, ¿no?, mucha alegría, mucha felicidad, porque estás ahí, estás arriba, y se aprecia toda la, una parte de la cordillera real. Y yo al menos siempre agradezco a Dios, porque nos ha dado tan lindas montañas, de ahí tomamos nosotros el agua, y siempre digo, hay que cuidar, y me pongo a pensar mucho, ¿no? Pero fue una alegría enorme llegar allá hasta la cima, porque realmente nos costó mucho.
Lita, supongo que quizás una de las cosas positivas de todo esto, antes nos decías, ¿no?, pues que el trabajo de guía de montaña en Bolivia siempre había estado asociado a los hombres, ¿no? Quizás ahora, pues las nuevas chavalas, las nuevas jóvenes, pues os vean a vosotras como un ejemplo y pues se planteen ser ellas guías de montaña en un futuro, ¿no?, en igualdad de condiciones que los hombres.
Sí, es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no?, a todas las mujeres en general, de que se puede, ¿no? Ahora podemos hacer muchas cosas de las que a veces nosotras mismas no sabemos, ¿no? Y en el camino vamos descubriendo, y es el mensaje que nosotras siempre damos, que a veces una no prueba o no se arriesga a hacer muchas cosas, pero cuando lo hace se da cuenta de que sí puede, y nosotros queremos ser esa inspiración para todas las mujeres. Bueno, ahora nosotras ya nos estamos preparando también para ya guiar. Yo actualmente yo ya guío aquí en mi país, hago caminatas, hago trekking, también estoy estudiando turismo porque era mi sueño, y yo me veo de aquí a 1 o 2 años ya guiando en montañas, ¿no? Porque sé que lo voy a disfrutar, y espero que mucha gente también se anime a hacer esto, y quisiera ser también un ejemplo para todas estas mujeres aquí en Bolivia principalmente, que lo hagan, ¿no?
Oye, creo que de toda esta bonita historia, pues va a haber un documental, ¿no? No sé si nos puedes adelantar algo, Lita.
Sí, nosotros agradecemos, ¿no?, a la productora Arena, que ha estado con nosotros toda la expedición, partiendo desde aquí, desde Bolivia. Han estado tomando fotos, haciendo también videos. Entonces, yo creo que va a haber la sorpresa más adelante de que todo eso se va a documentar, y toda la gente, ¿no?, pueda verlos, también un poquito contando un poco nuestras actividades el día a día, porque nosotras, las mujeres siempre aquí en Bolivia estamos todo el día ocupadas, ¿no? Nos gusta estar en actividad casi todo el día, entonces tal vez eso también se va a reflejar en ese documental. Y espero que sea pronto, porque ellos han estado al pendiente de nosotros en todo.
Oye, antes nos apuntabas algo de ello. Después de subir de Aconcagua, es que ya se os ha quedado América pequeño, ¿no? ¿Qué?
Sí.
Bueno, pues supongo que tendréis ideas, sueños en la cabeza, pero visto lo visto, que sois capaces de materializar los sueños, cuéntanos alguna de esas ideas que tenéis en la cabeza.
Ah, pues yo tengo el sueño también de ir allá a los Ojos del Salado en Chile, al Mont Blanc al lado de Europa, bueno, al lado de los Pirineos también, porque ahora nos han hecho muchas invitaciones. Yo creo que una de esas vamos a ya este año nomás partir, y próximamente pues también soñamos con ir al Everest, ¿no?, que sería nuestro sueño final casi como para cerrar esta etapa.
Sí, porque Lita, ¿hay alguna tradición de montañas femeninas en Bolivia, o sois realmente las pioneras?
¿Cómo dices?
Sí, te preguntaba, Lita, si en Bolivia, pues antes que vosotras ya había una pequeña, aunque fuese una pequeña tradición femenina, ¿no?, de montañeras, o no, o sois, como si dijésemos, pues las pioneras, las primeras mujeres, ¿no?, que estáis introduciéndoos en el mundo de la montaña.
No, no hay ninguna tradición en ese aspecto. Solo somos el primer grupo, ¿no? Cholitas que nos hemos agrupado porque queríamos ir a la montaña, pero también siguiendo el ejemplo tal vez de otras mujeres. Hay una señora, estábamos recientemente aquí al llegar de la Aconcagua, nos han recibido en el aeropuerto y a mí me contaban su historia, que ella había subido como hace 40 años atrás, en 1976, había subido así con sus polleras, con su sombrero, manta, a Huayna Potosí había subido ella. En ese entonces, a mí mi papá me contaba, ¿no? Mi mamá también me decía, hay una señora, se llama Virginia Signani, ella había subido, entonces hemos tenido el honor de conocerla ese día, y para mí ella ya de hecho es mi inspiración, y ella, el consejo que me daba o que nos daba era de que nosotros continuemos con eso, de que también inspiremos a otras mujeres a hacerlo, ¿no? Pero así como una tradición, no hay, solamente como un primer grupo de choritas escaladoras.
Y bueno, comentabas antes que habréis abierto un camino que es probable que puedan seguir muchas otras escaladoras. Pero bueno, ¿cómo es hoy en día el acceso a la casa de guías y a la certificación como guía de montaña? ¿Sigue habiendo diferentes salarios y diferente trato para las guías, para las escaladoras que os dedicáis a este trabajo? Bueno, va camino de una igualdad en ese mundo.
Sí, aquí en Bolivia hay muchas asociaciones, ¿no? De montaña hay dos asociaciones donde uno puede pasar los cursos de montañismo en diferentes etapas, dura como un mes, algunos tres meses, entonces. Esa es una costumbre que se tiene antes de guías, entonces se pasan esos cursos, pero cosas muy caros, y ya después se puede acceder, ¿no?, a ser guía. Y también hay que tener cursos en turismo, entonces es también algo que complementa a esa formación.
Oye, Lita, también nos gustaría, pues antes de despedirnos, que ejercieses un poco de guía turística de tu propio país, ¿no? Porque quizás aquí en Europa, cuando pensamos en viajar a los Andes, pues igual nos resulta más fácil pensar en Perú o en Argentina que en la propia Bolivia, ¿no? Pero Bolivia, pues como tú bien sabes, está llena de tesoros, ¿no? Para quien le guste la montaña, ¿no?
Sí, claro que sí, porque aquí en Bolivia tenemos, para empezar, nuestra ciudad de La Paz tiene a un centinela, ¿no? Una montaña, una chochila sagrado que es el Illimani. Es una montaña muy bonita, que es el emblema de nuestra ciudad, y a eso le continúa toda la cordillera, una parte, ¿no?, de la cordillera real de los Andes. Hay una cadena que se ve desde la ciudad, y ir a nuestras montañas pues es muy lindo, porque aquí generalmente siempre tenemos un buen tiempo. En Aconcagua hacía mucho viento, el tema del tiempo es un poco complicado allá, pero aquí no, el tiempo es generalmente muy bueno, el oxígeno también es muy puro, el aire es un poco húmedo, se puede respirar mejor, a diferencia de Aconcagua, porque allá era diferente, es difícil un poco respirar porque el ambiente es un poco seco por la misma altura y el ambiente. Pero aquí es un poquito así, es mejor, ¿no? Se siente un poco mejor. Y son más accesibles porque están cerca de la ciudad aquí de La Paz. Son montañas muy, muy lindas, cada una es diferente, con su propio atractivo. Y bueno, pues yo invito a toda la gente a que nos visite, porque yo sé que van a quedar encantados de visitar nuestras montañas aquí en La Paz. Tenemos montañas que incluso tienen sus leyendas, ¿no? Historias, y nosotros pues prestas a contarles, porque es algo que a muchos de nuestros amigos les gusta. Cada montaña tiene su leyenda, su cuento, Para nosotros cada montaña es muy sagrada, a la que siempre nosotros hacemos una challa, ¿no? Le ofrendamos hojitas de coca, le echamos un poquito de alcohol, le pedimos siempre permiso para subir a la cumbre, también le agradecemos por a la tierra, por la fertilidad, por los productos. Entonces es algo que tal vez no van a encontrar en otra parte del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo invitar y decirles que nos visiten.
Lita, bueno, hablábamos antes de que se va a emitir un documental que ya se está produciendo y que estaremos al tanto para seguiros, pero bueno, seguro que hay igual escaladoras o escaladores de por aquí que quieren acercarse, igual incluso utilizar vuestros servicios como guías. ¿Cómo pueden contactar con vosotras? No sé si tenéis en redes sociales o alguna manera para contactaros y poder disfrutar de la montaña con vosotras.
Claro, no tienen que escribir principalmente a la página de Cholitas Escaladoras, a la página, uh-huh. O a la fanpage, dice Cholitas Escaladoras de Bolivia, uh-huh. O también lo pueden escribir a mi Facebook, que soy como Lita González, uh-huh. Y bueno, más adelante nosotros también vamos a tenerles al tanto, porque ya la gente nos pide y quieren llegar aquí a Bolivia y hacer algunos recorridos por las montañas de un día. Entonces nosotros ya nos estamos organizando, también yo estoy apoyando en ese sentido en la organización de viajes, y les vamos a tener al tanto para que puedan contactar con nosotros, pero principalmente la página de Cholitas Escaladoras de Bolivia. Tenemos otra página también de Cholitas Tours y ahí lo vamos a ir publicando todo.
Lita, perdona, que nos ha saltado por aquí un teléfono inesperado.
No, sin más, Lita, hacerte la última pregunta y terminar ya, bueno, pues con la historia que nos has relatado, y es simplemente que nos digas, bueno, pues cuál es tu momento, tu lugar o tu vivencia favorita que se te ha quedado grabada en el corazón y que nosotros pues denominamos con el nombre del programa tu casacachán favorito. No sé si nos puedes soltar aquí a bote pronto algún momento, lugar o vivencia especial para ti.
Perdón, no te entendí muy bien.
Es una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es que nos cuentes tu vivencia, uh-huh. O tu momento o tu lugar favorito y especial que se te ha quedado grabar en el corazón y que seguro igual tienes ahí.
Ah, ya. A ver, mi lugar, mi momento y la experiencia. Bueno, ha sido la cumbre del Huayna Potosí, porque la primera vez que llegó a la cumbre era en mi cumpleaños, estaba con mi papá, me guió mi papá y estaba con mi mamá. Y nos ha costado llegar mucho, pero cuando hemos estado en la cumbre yo lloré. Y eso es un recuerdo que yo tengo del lugar, del momento y de la fecha también.
Pues Lita, que ha sido un placer charlar contigo y que tengas, tú y tus compañeras ocasión de acumular muchos más lugares y momentos mágicos, y esperemos que tengamos también ocasión de que los compartas con nosotros en otro momento.
Gracias, claro que sí, yo quiero agradecer a toda la gente que siempre nos apoya, nos da ese aliento para seguir. Y vamos a continuar, nosotros van a seguir teniendo más noticias de nosotros. Muchas gracias. Saludos desde Bolivia.
A vosotras, un abrazo fuerte.
Agur.
Gracias.
Casacachán. Mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar. Que nunca más.
Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
Casacachán,
has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixença.
Bueno, pues aquí seguimos y en vista de que Ángel Cuerdo, invitado esta noche, no nos da señales de vida, bueno, pues tendremos que quedar con él pues en otro momento. Sin despeinarnos siquiera, cambiando de rumbo, pues nos vamos a ir a Palestina de la mano de Iván Pardo, portavoz internacional de Payasos en Rebeldía, una red internacional de grupos artísticos que promueven la solidaridad y la risa como motores de cambio social. Somos gentes de recursos y, como a Santa Teresa, nada nos turba ni nos espanta. Es un programa de viajeros y sí que es cierto que la mayoría de las veces cuando viajamos pues lo hacemos con la intención de buscar lugares bonitos y distintos, pero no siempre es así. Hay muchos motivos para viajar y muchas inquietudes las que mueven a los viajeros. Este es el caso de Iván Pardo, con el que vamos a charlar en los próximos minutos. Él hace 15 años pues fundó Payasos en Rebeldía y desde entonces, bueno, pues ha recorrido pues diversos lugares del mundo, como Palestina, como Brasil, como campos de refugiados, lugares inhóspitos que, bueno, pues que escapan a los lugares habituales, ¿no?, a los que estamos acostumbrados a visitar. Y con él, bueno, pues queremos conocer su experiencia en estos tres lustros y charlar con él en los próximos minutos. Gabón, buenas noches, Iván.
Gabón, Caixo, ¿cómo estamos?
Pues encantados de tenerte en los micrófonos de Casacachán. Cuéntanos, porque tus viajes, bueno, pues son un poco particulares, ¿no? Decíamos, bueno, pues que tú eres el fundador, o por lo menos uno de los grandes promotores de esta organización Payasos en Rebeldía. Si te parece, pues empezamos hablando un poquito de ella. ¿Cómo nació? Creo que ahora hace 15 años, ¿no?
Sí, bueno, lo que hace 20 años ahora es el Festiclown, que fue la casa, el paraguas, la factoría de donde nació Payasos en Rebeldía. El Festiclown ha sido y es un festival de payasos internacional que nació en Galicia, y que tenía claro que el sentido de la risa y la alegría del público en las calles de Pontevedra tenían que llegar, era básicamente que se transformaran en solidaridad en otras zonas del planeta, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde la gente tiene que luchar para sobrevivir o enfrentarse a este sistema global de terror. Y de ahí nació el Payasos en Rebeldía como una estructura que hacía posible eso, ¿no? Que podíamos llevar esa alegría y esas risas de Galicia a otras zonas del mundo, ¿no? Comenzamos en Chiapas, en las comunidades indígenas zapatistas, que de alguna manera nos habían inspirado pues a montar el Festiclown y la cooperativa que estaba detrás. Y desde entonces no hemos parado de viajar a otros lugares del mundo, como Palestina, Líbano, Sáhara, Brasil, Colombia, etcétera, trabajando siempre en esta línea, ¿no? En la línea de apoyar a los movimientos sociales que tienen una propuesta transformadora, llevándoles espectáculos, talleres y festivales de payaso y circo, y acompañando sus luchas desde esta bandera de, pues, de esperanza, básicamente.
Oye, en tu caso particular, Iván, creo que, bueno, pues fue una visita a Gaza la que te determinó, ¿no?, a involucrarte en esta aventura.
Sí, justamente por eso, porque el Festiclón queríamos financiar una caravana de payasos a Palestina. Era el 2003, la segunda intifada, había bombardeos y atentados todos los días, y acabé yendo en ese viaje. Y estando en la franja de Gaza, pues justo antes de salir a actuar, Israel bombardeó el campamento de Erez, ¿no? Allí en la franja. Y estábamos pues a punto de salir vistiéndonos. Uno se maquillaba, otro cortaba papel de periódico para hacer confeti, y el otro, yo, pero aquí iba más tarde, se estaba acabando de vestir, y empezó a caer el mortero muy cerca de donde teníamos que actuar, en el colegio en el que teníamos que actuar, y esos niños y esas niñas, en vez de salir huyendo, como hubiésemos querido hacer nosotros, pues básicamente empezaban a cantar y a aplaudir para que saliéramos los payasos, ¿no? De alguna manera mitigar el sonido de las bombas con su entusiasmo y reivindicarse, ¿no? Como niños y niñas del mundo que querían asistir a una actuación de payasos, aunque estuviesen en mitad de una guerra.
Iván, ¿esa fue la primera vez que visitaste Gaza?
Sí. Sí, de hecho, era mi primera visita de 2003 a Palestina, y a Gaza he vuelto el verano pasado, o sea que he tardado 14, 15 años en conseguir entrar de nuevo a la franja.
Pero eso me temo que por problemas ajenos a tu voluntad, ¿no?
Obviamente. Hay una cosa que se llama Estado Terrorista israelí, y por eso no pude volver a Gaza en todo ese tiempo. Y de hecho, en el 2010, que intenté llevar el Festiclown a Palestina, fui encarcelado y expulsado, ¿no?, de Tel Aviv.
Oye, antes hablábamos, ¿no?, pues este es un programa de viajeros, y muchas veces nos ocurre esto, ¿no?, cuando hablamos de lugares en conflicto o en guerra, esa imagen omnipresente de la guerra pues tapa cualquier otra realidad, ¿no? Y la verdad es que pues cualquiera de nosotros que no haya estado en Gaza tendrá una visión de esta franja pues bastante oscura y lúgubre. ¿Cómo fue tu primera impresión, ¿no?, cuando llegaste a Gaza? ¿Cómo es esta franja, ¿no?, de la que tanto hemos oído hablar, pero que supongo que también, bueno, pues será muy distinta, ¿no?, de lo que nos cuentan en los grandes titulares?
Bueno, la verdad es que tienes toda la razón desde mi punto de vista. Mi experiencia en Gaza y en otros lugares que están estigmatizados, ¿no?, por medios de comunicación, es que de alguna manera es donde la humanidad se demuestra en todo su poderío y todo lo brillante que es, ¿no? Yo recuerdo que entré en Gaza a través del paso de Erez, controlado por Israel, que yo era una especie de, como diríamos, zona cero. Era un aeropuerto que había financiado la Unión Europea con nuestro dinero y que Israel había bombardeado, entonces solo eran, pues eso, pistas abandonadas, y parecía aquello el plato de rodaje de Star Trek. Y sin embargo, cuando llegamos a Gaza, a la ciudad, hacia Jan Yunes y a todos los sitios que fuimos a visitar, el entusiasmo de la gente y la alegría de la gente era extraordinario, ¿no? Desde la anécdota que te he contado, yo soy payaso fundamentalmente por esta situación donde vi caer las bombas y los niños pedirnos que actuáramos igualmente, para mí una de las mayores demostraciones de poder del ser humano, ¿no?, y de la capacidad de resistencia del pueblo palestino, y de la importancia de la alegría y lo terapéutico y radical y revolucionario que es la risa, ¿no? Pero en aquel entonces no pude ni siquiera visitar la costa porque los kibbutz tenían controlada casi todas la franja costera, y ahora que he vuelto puedo deciros que Gaza, aunque no tenga electricidad en los hospitales, aunque falte agua, aunque falte combustible, aunque falte comida, aunque falte medicinas, aunque son bombardeados, es un lugar extraordinariamente bello. Ellos viven con una alegría, un entusiasmo que yo no he visto en otras partes del mundo, y tienen una capacidad para hacer de la ocupación genocida una forma de vida digna que a mí me da mucha esperanza en el ser humano.
Oye, supongo que pues este verano, si no me equivoco, ¿no? Es cuando habéis vuelto a Palestina, cuando has podido regresar. Sí. Y supongo que también pues con mucha inquietud, ¿no?, de cómo habrían cambiado las cosas, porque bueno, pues si la vida pasa rápido para todos en Palestina, supongo que las etapas se suman y suceden sin fin, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo me dio mucha emoción porque llevaba 15 años intentando conseguir el permiso. Entonces, primero me emocionó volver allí. Había muchos cambios, de lo que yo recordaba. Para empezar, los colonos israelíes ya no estaban en la franja, por lo tanto, tienen cierta capacidad de movilidad que no tienen en Cisjordania, el resto de los palestinos. No tienen la presencia constante de los colonos y del ejército israelí en sus calles. Y bueno, había zonas muy muy machacadas, ¿no?, por las invasiones, las invasiones militares, ¿no? El tema de cromo fundido del 2009, después en el 2014 la invasión de verano, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo vi a la gente muy entusiasmada con la presencia de los payasos y vi cambios en el sentido de que me encontré con pues por ejemplo, en el caso de Gaza, con una ciudad más articulada y más libre, ¿no? También es cierto que los gazaíes deben ser los pueblos más resistentes que yo conozco en el mundo y que tienen eso, lo que decía antes, la capacidad de adaptarse. Pero cambios así grandes tampoco puede observar, porque entras allí varios días y tienes la lágrima que tiene en el ojo todo el rato, y además nosotros no trabajamos todo el día, entonces, que hacíamos dos o tres espectáculos o talleres por día, con lo cual estábamos de un lado a otro.
Oye, cuéntanos también cómo organizáis estos festivales, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues suena a oxímoron, ¿no?, lo de hacer el payaso en Palestina, ¿no?, hacer reír, cuando supongo que por dentro pues hay mucha mucha rabia y mucha emoción contenida, ¿no?, por parte de vosotros, ¿no?, de los artistas.
Sí, pasa, claro, yo te puedo contar mi experiencia. Para empezar, nosotros organizamos todo lo que hacemos siempre con organizaciones locales, ¿no? Entonces confiamos en estas personas, en estos grupos colectivos que viven en la zona, que saben lo que necesitan, que tienen los contactos y que además tienen una postura de resistencia y honestidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente porque nos lo piden o porque nosotros entramos en contacto con las organizaciones, porque nos dedicamos todo el año a juntar el dinero en galas y cursos míos y algún apoyo que tenemos de actividades con ayuntamientos, y con eso nos vamos a esos lugares del mundo, ¿no? Y allí siempre de la mano de organizaciones locales. Luego, una vez que estás allí, es cierto que pasa de todo, ¿no? Desde que te apuntan con un edificio en la cabeza, o que vas por eso, o que la gente para los coches en mitad de la carretera para bajarse y abrazarte porque te habían visto hace 4 años en otra punta de Cisjordania, ¿no? Eso nos ha pasado, y con esa anécdota tengo 3.000. Y la verdad es que luego cada uno lo gestiona como puede. En mi caso, que me he visto en varias situaciones, pues eso, muy delicadas a nivel de seguridad o de supervivencia, a mí lo que me brota es la rabia, ¿no? Y ese dolor, esa injusticia, es la que me hace poner toda mi energía cada vez que salgo al escenario, cada vez que tengo que viajar, cada vez que tengo que pasar un checkpoint. Y cuando te cuentan las historias dramáticas, ¿no? Yo ya tengo familia, por decirlo de alguna manera, allí, ya son muchos años viajando, tengo hermanos, ¿no? Algunos amigos del alma que han estado en la cárcel. Pues la verdad es que es muy duro resistir el impacto y gestionártelo. A mí en concreto, no sé si me estoy enrollando, me afecta cuando vuelvo aquí. Cuando estoy allí, pues la verdad es que me puede más la necesidad de compartir, de acompañar, que otra cosa. Hay otros payasos pues que se van al camerino o al cuarto de baño, al cuarto de las escobas donde los cambiamos, y pues ahí pues se rompen, como todos los seres humanos, también me rompo.
No, no os extraña. Oye, otros de los escenarios insólitos, ¿no?, de los que habéis actuado son pues campos de refugiados, ¿no? Algunos tan distintos como los saharauis, ¿no?, o que llevan décadas, ¿no?, y otros tan recientes, pues como los de Idomeni. Cuéntanos, bueno, pues alguna de estas experiencias, ¿no?, en estos entornos.
Hombre, son experiencias radicalmente distintas, ¿no? Yo que venía de trabajar en pues en sitios tan duros como en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, que llevan allí décadas, como tú bien dices, en este caso en otro país, acogidos en zonas completamente, están convertidos en guetos, no me esperaba el desastre humano y el desastre político que significaba Idomeni. Yo venía, pues eso, de campos de refugiados donde la gente tenía para comer, aunque fuese poco, y donde había una organización detrás luchando por cambiar las cosas. Idomeni era un mar de barro cuando llegamos allí, era de los primeros días, creo recordar, y solo había policías militares para reprimir a los refugiados que intentaban cruzar. Bueno, la palabra refugiada en ese caso es casi un insulto, ¿no? Las personas que intentaban buscar refugio, que querían cruzar la valla y que estaban allí en las vías del tren, rodeados como si fuesen criminales, ¿no? O colas de gente durante horas para conseguir un bocadillo de pan, o las madres bañando a sus hijos con botellas de agua, los niños descalzos por el barro, niños descalzos caminando por las carreteras, niños en silla de ruedas caminando por las carreteras. Era para mí una especie de zona cero de la humanidad, ¿no? Y ahí sí que sentí que ya lo de la Unión Europea es una falacia y una mentira absoluta, ¿no? Porque no había ningún valor humano allí representado por las instituciones. Sí, sí. Tengo que decir también que en ese viaje, que llegamos, hay de las pocas veces que hemos ido en plan emergencia sin contacto.
Iván, perdona, que esto justo se nos ha cortado un poquitín. Decías que habíais ido a Idomeni casi en plan emergencia.
Sí, la verdad es que fue un caso único para nuestra organización, ¿no? Básicamente no pudimos más viendo las imágenes en la televisión y agarramos una furgoneta y nos fuimos para allá. Y llegamos a un lugar donde aquello era la zona cero de la humanidad, ¿no? A un lugar donde no había nada para los refugiados o las personas que intentaban ser refugiadas, más que represión. Era un mar de barro en donde la gente pasaba horas haciendo colas para conseguir un bocadillo. Había creo que 7-8 baños para 5.000 personas. Era terrible, ¿no? Y ahí sentí que realmente se había muerto la Unión Europea, si es que alguna vez existió. Y también tengo que reconocer, o también quiero recordar, que lo primero que me pasó, vestido de payaso, que iba sin zapatos porque había visto a los niños caminando descalzos y andar descalzos por el barrio, caminar descalzos por las carreteras, decidí salir de payaso sin mis zapatos habituales, y lo primero que me pasó fue un niño llamado Mohamed que me quiso regalar sus tenis, ¿no? De hecho, hay una fotografía que estoy yo agarrando el tenis como si fuese un teléfono con él al lado y el niño se estaba muriendo de risa.
Oye, ¿cómo es esa reacción, ¿no? con esa gente, ¿no? En unas circunstancias tan particularmente terribles, ¿no?
Bueno, en general es extraordinariamente humana, ¿no? Todo funciona con la risa, el abrazo, la mirada. Te meten en su casa, en su tienda de campaña, te dan lo poquito que tienen, te alojan, te acompañan, te agradecen una y otra vez. Es el mejor público que existe para el circo, para el payaso. La verdad es que no es con gente más entusiasta, más entregada que aquella que nos tuvo para comer, o si va a estar vivo. Y que como llevan tanto tiempo resistiendo, pues de alguna manera se sienten acompañados, ¿no? Simplemente con esa mirada, ese abrazo. Y eso es el valor que tiene, pues, en rebeldía, que va a recordarnos. Es una
única manera
llamada humanidad.
Oye, antes hablábamos, bueno, pues de esos nuevos espacios geográficos, ¿no? Que bueno, oculta los mapas, ¿no? Como los campos de refugiados, ¿no? Algunos de, pues, con décadas de existencia, ¿no? En Líbano, en el Sáhara, unos enclaves que surgieron con un carácter provisional, pero que han acabado, pues, convirtiéndose en lugares permanentes, pero a su vez, pues, fuera, ¿no?, de la legalidad de los propios estados que los acogen, ¿no?
Sí. Claro, al final los campos de refugiados son un recordatorio de lo que no funciona en este sistema y por lo tanto de alguna manera se quieren invisibilizar. Algunos es imposible, ¿no? Como el caso del Sáhara, que llevan ahí 40 años varados como un barco de piedra en un mar de arena. En todo caso, la gente tiene, los seres humanos tenemos ese poder, esa capacidad de resistir y de crear belleza en donde solo hay dolor y destrucción, ¿no? Y, por ejemplo, el caso del Sáhara, refugiado que en Tindouf, en Argelia, o el caso de los campamentos de refugiados del Líbano, etcétera, son lugares donde pasan cosas maravillosas y extraordinarias, ¿no? Y la mayoría de ellas vinculadas al amor o al arte. Y eso es muy importante reconocerlo. Cuando uno viaja a estos lugares, la frase típica de que se trae más de lo que deja es absolutamente cierto, porque no solamente se encuentra con una lección de vida o de resistencia o de dignidad, sino que se encuentra con expresiones de belleza y creatividad a todos los niveles que son increíbles.
Oye, precisamente te quería preguntar por eso, ¿no? Por el arte en la guerra, ¿no? Antes decíamos, ¿no?, que parece que cuando hay una guerra y un conflicto, todo se anula. Sí que es cierto que supongo, bueno, pues en sitios como Palestina o los campos de refugiados de Saharauis o del Líbano, pues supongo que las actividades culturales estarán limitadas, pero una cosa es que estén limitadas, ¿no?, y otra cosa es que no existan, ¿no?
Sí, no, el arte existe siempre. Y las expresiones artísticas también. No sé, te puedo contar así pequeñas anécdotas. En el Sahara hacen joyas por los restos de las bombas que tiraban Marruecos, ¿no? En el Líbano, los campamentos de refugiados palestinos, su danza tradicional es una demostración de resistencia y a través de ese baile se enfrentan, ¿no?, al dolor de estar allí durante 50, 60 años. En Palestina yo he visto a raperos increíbles, hay escuelas de circo, tengo un amigo payaso que fue encarcelado simplemente por ser payaso durante 18 meses sin juicio, que se dedica a hacer reír a la gente en los campos de refugiados en sus propias ciudades, y obviamente el dolor siempre genera una potencia creativa muy grande, ¿no? Y ahí siempre hay arte. En Gaza se canta por todos los lados, los palestinos son poetas hasta el último de la del pueblo, hay muchas ganas de crear. En el caso de los todos los campos de refugiados, tú vas a encontrar siempre gente que hace cualquier tipo de cosas artísticas.
Oye, también recientemente creo que habéis estado visitando pues unas comunidades indígenas de Brasil, ¿no? Los Cari Xoco. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa y por qué decidisteis ir hasta allá.
Bueno, Payaso en Realidad tiene tres nacimientos. Uno, el FestiClown, que nació como una propuesta cultural transformadora, de tomar las calles desde la alegría contra las políticas de cemento de Manuel Fraga. La segunda fue este viaje a Gaza y la tercera fue la primera caravana que organizamos a Chiapas, a las comunidades indígenas zapatistas. Es decir, que de alguna manera nosotros estamos inspirados mucho en el universo indígena, de los pueblos originarios. Y llevábamos varios viajes a Brasil a hacer proyectos allí y nos surgió la posibilidad de contactar con los Cari Xoco, que empezaban una retomada de tierras y ahora mismo pues son nuestra familia, ¿no? Llevamos como 4 o 5 viajes. Hemos hecho 2 ediciones de FestiClown en Pelaterra allí. En la última teníamos a la banda catalana Charango, que se vino de viaje un mes con Payasos en Rebeldía a Brasil. Y bueno, es uno de los lugares donde la ancestralidad, la cultura natural, la cultura pegada a la naturaleza y la tradición musical, en este caso, de los pueblos originarios, más nos ha aportado, ¿no? El caso de Cari Xoco, nos enseñan a bailar, nos enseñan a cantar, actúan con nosotros en los shows. Ahora acaban de mandar un vídeo de repitiendo un sketch nuestro que están haciendo los niños en la aldea. Bueno, gente que es maravillosa, que se enfrenta en este caso a los terratenientes, a los hacendeiros, que los asesinan por cuatro pesos y la justicia no actúa, y menos desde que está Bolsonaro, y sin embargo pasan el día cantando y danzando, ¿no? Y su manera de resistir tiene que ver mucho con su cultura y con su espiritualidad.
Sí, porque esta es igual otra de las lecciones que habéis ido aprendiendo, ¿no?, a lo largo del camino, que la risa también es un arma de combate, ¿no? Y de resistencia.
Claro, la risa es el mejor alimento para la esperanza. La risa es aquello que nos llena de alegría y esa alegría se vuelve resistencia, se vuelve sistema inmunológico, se vuelve amplitud a la hora de ver los problemas. La risa es una especie de sonido cósmico, ¿no? La risa te conecta con la posibilidad y es el mejor antídoto contra el miedo. Entonces, un pueblo, un colectivo, una persona sin miedo es más resistente ante el sistema. Y la única manera de luchar en estos lugares, por lo que la gente me cuenta, es con sentido de humor, ¿no? Aunque pierda seres queridos, su libertad, etcétera, el sentido del humor en estos pueblos, tanto en los originarios que se enfrentan, pues eso, que los maten sin que pase nada, o en el caso palestino o los saharauis, el sentido del humor es fundamental. Yo descubrí que la gente que más sufre y que más lucha amaba tanto la risa, para mí fue lo que cambió mi vida. O sea, ahí descubrí el potencial político y transformador de la risa.
Oye, estamos hablando de unos viajes pues que nos han llevado pues de Asia, Europa, África, América. ¿Qué hay de universal en la risa?
En la risa. Hombre, yo creo que es de las cuatro o cinco cosas que hacen todos los seres humanos. O sea, la risa es, como dicen, la distancia más corta entre dos personas. Yo diría que todos los pueblos del mundo se ríen, ¿no? Todos los seres humanos se ríen.
¿Y nos reímos de las mismas cosas, Iván?
¿Cómo?
Si nos reímos de las mismas cosas o...
Bueno, hay algunas que sí, que son universales, ¿no? La estupidez es universal. Y reconocer la estupidez personal en la estupidez del otro, de ser reflejado, que es lo que hace el payaso, eso es universal, ¿no? Luego sí que es cierto que hay, pues eso, desde costumbres o cuestiones religiosas hasta juegos de palabras o aspectos de la comicidad que son solo de ese pueblo, solo de ese lugar, ¿no? Solo de esa familia, incluso, sin apuras. Pero en general, sí, la base de la risa es universal y hay los ritmos de algunas cosas todos los seres humanos de este planeta. Entonces, hay peculiaridades, hay diferencias, pero en el caso del payaso que conecta con ese lugar de estupidez del ser humano y la ofrenda, y vuelve el fracaso en un tesoro, transforma el fracaso en un tesoro, pues al final permite que nos permita actuar en cualquier parte del mundo, no es mi caso.
Oye, ¿qué es lo que os traéis entre manos próximamente? ¿Cuáles son los planes más inmediatos que tienes, Iván?
Pues mira, empiezo en México para preparar unos proyectos para el año que viene, continúo dando unos talleres en Chile, quizás alguna actuación para el pueblo mapuche, y luego estamos pendientes de entrar en Kurdistán, Siria, estamos tramitando los permisos, pero la situación política ahora parece que lo va a ser imposible en el mes de marzo, tenemos que esperar. Por el medio tenemos pendientes Ceuta, que todavía no hemos ido, Lesbos, que todavía no hemos ido y queremos ir este año, Palestina y Sáhara, que vamos siempre en torno a septiembre y octubre, eso va a caer, y algún proyecto nuevo se está perfilando con comunidades indígenas en América Latina.
Oye, queremos recordar también, ¿no? Pues Iván, que quien quiera conocer más de vosotros, bueno, pues puede acceder a vuestra página web, Payasos sí. en Rebeldía, Payasos con dos L's, porque lo estamos escribiendo en galego, ¿no?
Exacto. Muy bien, alguien que lo sabe.
Eso es, payasos sí, porque igual alguien se piensa, pues qué gracia está escribir payasos con dos L's. No, no es ninguna gracia, está escrito en galego. payasosenrebeldía.org, y ahí, bueno, pues puede encontrar pues mucha información sobre las actividades que hacéis, incluso colaborar de alguna manera con vosotros, ¿no?
Sí, por supuesto. Todo lo que sea difundir lo que hacemos o organizar actividades para que podamos contarlo y recaudar dinero es bienvenido, y además siempre hay gente que acaba colaborando directamente en las caravanas, o sea que agradecemos que nos visiten y que nos sigan apoyando.
Oye, para acabar, Iván, la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es que nos digan cuál es su casa cachán, ¿no? El nombre de este programa, que la verdad es un término muy local, pero que hace referencia pues a ese momento, a ese lugar, a un lugar, ¿no? Que en la memoria de cualquier viajero pues queda especialmente, ¿no?, grabado y almacenado por la razón que sea. Y queríamos que nos compartieses con nosotros pues uno de tus casacachanes, uno de esos momentos o lugares mágicos, ¿no?, que te vengan a la cabeza en todos estos periplos y que quieras, bueno, pues compartir con nosotros.
Bueno, recuerdo el momento en que nací a pasos en rebeldía. Estábamos en Roberto Barrios, que es el quinto caracol zapatista en la zona norte de Chiapas, y los compas con los que estábamos dando los talleres y actuando nos llevaron a las cascadas de Roberto Barrios, y allí, entre risas y bromas y saltando de las piedras a la cascada, en un lugar paradisíaco y rodeado de indígenas que estaban luchando contra la dictadura mexicana, pues nos brotó el nombre de Payasos en Rebeldía y nos autoafirmamos en él y se fundó allí, en ese estado, en ese lugar paradisíaco.
Pues nos quedamos con ese lugar y ese momento. Iván, pues nada, que ha sido un placer charlar contigo y que seguro que tenemos ocasión en el futuro de que nos cuentes, bueno, pues más experiencias acumuladas.
Muy bien, un placer inmenso, es que ricasco.
Agur, ¿dónde están?
Agur.
Hasta la próxima.
Bueno, pues esta sintonía nos recuerda que, como hacemos una vez al mes, toca irse al mundo de las maravillas. In terra mirabilis, de la mano de Xavier Bañuelos, periodista especializado en viajes y medio ambiente, que, bueno, pues una vez al mes está con nosotros para llevarnos a algún sitio insólito por alguna particularidad. Y hoy nos va a llevar a un sitio cuyo nombre yo no me atrevo a pronunciar. Gabón, Xavier. Ahí, hemos perdido a Xavier. Vamos a intentar recuperarlo. Ahora espero que sí, que tengamos ya a Xavier al otro lado del teléfono. Xavier, Gabón, buenas noches.
Causa, Gaiso, Gabón, Emenago.
Bueno, pues dispuestos a que nos lleves a un lugar insólito y, como decía yo, un sitio, un lugar que yo no me atrevo a pronunciarlo, así que te paso la pelota.
La verdad es que es todo un reto, ¿eh? Podemos hacerlo como lo hacen los neozelandeses, que lo resumen en taumata, o podemos intentarlo entero. Bueno, ¿vamos allá?
Venga, adelante.
A ver si sale. Taumata, guacatangi, hanga, koa, uabo, tamatea, turi, pukaka, piki, maunga, horonauku, pokai, wenua, kitana, tahu.
Bueno, pues esto que acabas de escuchar, me temo, Xavi, que es el topónimo más largo del mundo, ¿no? O cuéntanos su historia.
Pues sí, con permiso de Van Gogh, porque Van Gogh, aunque tiene este nombre cortito...
La capital tailandesa.
La capital de Tailandia. Tiene un nombre ceremonial que es muy largo. Este que tenemos aquí, que es un nombre maorí, como he dicho, neozelandés, concretamente está en la isla norte de Nueva Zelanda, tiene nada menos que 85 letras. El de Van Gogh tiene 163. Lo que pasa es que el Guinness de los récords no reconoce el de Van Gogh como más largo, porque realmente es un nombre que está en desuso. Por lo tanto, no lo considera. Así que vamos a quedarnos con que este, con sus 85 letras, efectivamente es el topónimo más largo del mundo.
El de Van Gogh sería un acrónimo, además, ¿no? Serían como las siglas, ¿no?
Pues la verdad es que ese detalle no lo sé, no te lo puedo decir. Uh-huh. Lo que sí sé es que en cualquier caso, este nombre neozelandés es el más largo, eso sí, en caracteres latinos originales, digamos, porque en el de Van Gogh había que transcribirlo de su grafía normal, porque ya sabéis que los tailandeses tienen un estilo diferente al nuestro. Entonces, en la transcripción salen esos 163 letras, pero este no, este 85 directamente en alfabeto latino, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un sitio curioso, ¿eh? Es curioso más que nada porque está como en mitad de la nada. Está ya en la isla norte, en la costa este, en una región que se llama Hawke's Bay, entre dos pueblitos relativamente muy pequeñitos que se llaman, al norte está el pueblito de Porajanau y abajo, al sur, está Wimbledon. Y entonces en la carretera que une estos dos pueblos se encuentra este topónimo, que es el topónimo de una colina, ahí en tierras de uno de los clanes, digamos, maoríes neozelandeses, que son los Aingati y Kahungunu, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy curioso porque realmente allí no vas a otra cosa más que a decir que has estado en el lugar con el nombre más largo del mundo, ¿no?
Oye,
resulta curioso porque, claro, el cartel, como tú podrás imaginar, es un cartel enorme, ¿no? Para poder escribir todo ese nombre. Tiene 10 metros y, vamos, por allí la gente bromea diciendo que si tú pones, en vez de en horizontal, pones en vertical el cartel, es más alto que la colina.
Que la propia...
Porque la colina realmente es una colina de 350 metros, o sea que tampoco es precisamente una gran montaña, ¿no?
Oye, ¿y qué significa este nombre tan largo?
En realidad el maorí permite juntar palabras. Es como le ocurre al alemán, y como también le ocurre a nuestra lengua, al euskera, ¿no? Que a veces que tienes una palabra y en realidad estás desarrollando una frase. Bueno, pues aquí más que una frase se está desarrollando un párrafo entero, ¿no? Y la verdad es que, digamos, que en una traducción libre podríamos decir que significa algo así como la cima donde Tamatea, el hombre de las grandes rodillas, deslizador y escalador de montañas, conocido como el devorador de tierra, tocó su flauta a un ser querido. En realidad está contando una leyenda de los maoríes que cuenta cómo hace muchos, muchos años un jefe guerrero y a la vez también explorador, gran viajero, que se llamaba Tamatea, de la tribu de los Aingati Kahungunu, que son los que viven allí. Ellos se declaran como descendientes de este Tamatea, ¿no? Aunque digamos que también en esto es rivalidad, porque hay varios clanes que se lo disputan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este jefe guerrero Tamatea, yendo hacia por Ohangahu, que es donde está situado la colina, se encontraron con una tribu rival, los Aingati Hime, y entonces que les impedían el paso, no les dejaban pasar. Entonces se produjo una refriega y en este combate su hermano, un ser para él pues muy apreciado y muy querido, pues resultó muerto. Y entonces, según cuenta la leyenda, en el mismo lugar de la batalla, Tamatea subió a la colina que dominaba la zona y durante varios días, con su flauta, al atardecer, se sentaba para tocar una melodía de lamento por la muerte de su hermano. Y de ahí viene un poco este nombre tan, tan largo, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que no deja de ser un sitio de estos curiosos y peculiares, ¿no? Que, con los que nos regala el planeta. En este caso, pues derivado de una leyenda y de la cultura popular.
Bueno, pues curiosidades geográficas que nos acerca Xavier pues una vez al mes. Oye, pues se nos ha quedado corto, pero se nos acaba el tiempo, Xavi. Así que la próxima ocasión, a ver a dónde nos llevas.
Pues bueno, algún sitio encontraremos, no os preocupéis.
Seguro que sí. Bueno, pues Ondo y Billy y hasta dentro de un mes, lo he dicho.
Venga, pues, ahí nos vemos.
Agur. Bueno, y antes de despedirnos, pues un par de notas de agenda. Esta semana podréis ver la proyección Namibian Basamortu Bicicletas a cargo de Koldo Zubizarreta y Ainhoa Pérez. En esta ocasión, bueno, pues la proyección será en euskera, en la biblioteca del Centro Cívico Adiz Navarra. Me temo que se ha pasado esta nota porque ha sido hoy, martes 19 de febrero. Y acabamos con, bueno, pues otra nota, esta sí, más actualizada, dentro del ciclo de cine africano que se está desarrollando en Gasteiz y que además, bueno, pues va a poner el punto y final a este ciclo. Esta vez se ve proyectada la película Más allá de la colina y la selva. Alfredo Torres Calles, periodista, productor y realizador, especializado en filmes de temática social y africana, presentará el documental Más allá de la colina y la selva. La historia se desarrolla en Camerún y explica un tema de actualidad, los cuidados paliativos y los desafíos de su aplicación en África. Todo ello desde una perspectiva abierta que recoge diversos testimonios y que gira en torno a las historias de personas con enfermedades graves que buscan su curación y que nos hablan de sus convicciones más profundas y de sus experiencias. Proyección que tendrá lugar el próximo 22 de febrero a las 7 de la tarde en el Aula Luis de la Judía de Gasteiz. Y con esto nos despedimos, os recordamos, bueno, que nos podéis seguir en Facebook y en el Facebook de Casa Cachán. También, bueno, pues poco a poco vamos subiendo los podcasts a la página web de Alavedi. Si estás en la sintonía de Alavedi, bueno, pues repetiremos este programa el domingo a las 11:30. Y con esto y un bizcocho, bueno, pues nos despedimos. Agur, Ondo y Billy.